Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Pues otra semana más, tenemos estrenos y bueno, tenemos una cierta complicación hoy porque resulta que ayer justo nos sacaron una muelita al juicio, pero aquí lo que sí os queremos decir es que si tenéis que hacer alguna intervención o pasar por el dentista y demás, oye, vayáis a un sitio de calidad, como hemos ido nosotros, a Clínica Dental Alcalá, ahí justo en Madrid, al lado de la Plaza de Ventas, en la calle Alcalá 198, entrada por Bocángel 1. Y bueno, si acaso, pues oye, para antes saber que podéis ir, qué es lo que se puede hacer en vuestro caso, podéis llamar al 913566077. 913566077, con la dirección, por supuesto, de la estupenda Ascensión Marín, a quien desde aquí mandamos un fuerte abrazo, incluso unos cuantos besos. Pero a nosotros lo que nos interesa es el cine, y estas semanas tenemos 13 estrenos, que es una barbaridad, y la semana anterior encima se nos había olvidado uno. Muy mal, porque además es un estreno que la verdad que le tenemos bastante, bastante ganas. La Leyenda del Tiempo. La Leyenda del Tiempo es una película del año 2005 de Isaac y la Cuesta, este estupendo documentalista que ya hizo Caravan versus Caravan y que tuvo bastante reconocimiento crítico por esta película, un jeronés del año 1975. Por cierto, tenéis todos los detalles de ellos en cinesverdi.com, en cines-verdi.com. Que conocemos de hace tiempo, no es que nos paguen nada ni demás, sino que recomendamos simplemente que paséis por ahí. El caso es que esta película, 115 minutos, de nacionalidad española, que se estrenó, ya hemos dicho, justo el viernes pasado, pues nos cuenta la historia de Isra, el niño gitano que tras la muerte de su padre ya nunca podrá cantar, pese a pertenecer a una tradición de cantores o cantaores, y que vive soñando con poder viajar algún día lejos de la isla en la que nació, y la de Makiko, la historia de Makiko, que viaja hasta la isla para tratar de asimilar una tradición de una forma de entender la vida que le son ajenas, y con las que espera poder afrontar las emociones inexpresables que le despiertan la enfermedad de su padre. Por tanto, hay dos personajes principales que, aunque aún no lo saben, están en pleno tránsito, a punto de convertirse en otras personas. Escrita y dirigida por Isaac y la Cuesta, con la fotografía de Diego Dussuel. Película pequeña, intimista, pero en cualquier caso yo creo que puede ser muy interesante este cine diferente que hace este español Isaac y la Cuesta. Y nos vamos ya, pues sí, definitivamente a los estrenos de esta semana, porque, oye, entre los estrenos que tenemos, pues tenemos un actor que la verdad que nos gusta mucho, que es Sean Penn. Sean Penn, en este caso protagonista de una película del año 2004 ya, dirigida por Nils Muller y con guion de Kevin Kennedy y el propio Nils Muller. Cuenta en el reparto con, si que hacemos un poco así, que tenemos que tragar un poco, es más complicado, con April Grace y Nick Searcy y María Massa. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a un tal Samuel Beck no le marcha nada bien. En su trabajo le ignoran, su mujer quiere el divorcio, él quiere devolver a la vida al negocio neumático de su hermano, pero no puede. Y además de las promesas fallidas de los políticos, pues como que le enfada mucho, ¿no? Entonces, cuando la televisión informa sobre un piloto que consiguió burlar la seguridad de la Casa Blanca y aterrizar con su helicóptero a apenas 20 metros de la residencia presidencial, comienza a trazar su plan para asesinar a Richard Nixon. Comenzó como una obra de ficción, pero tras averiguar que se había producido un hecho similar, los responsables incorporaron las circunstancias concretas de la vida de este hombre, que está basada en hechos reales. Sean Penn fue el que buscó la financiación para este proyecto a lo largo de 6 años y por fin llega a nuestra cartelera. El propio Penn ha defendido la producción de filmes que vayan algo más allá del entretenimiento. Creo que todas las formas artísticas son productos de un tiempo y por el momento no veo muchos filmes políticos ni en Hollywood ni en ningún otro lugar. Seguimos con American Dreams. American Dreams, que vendría a ser una parodia de pues estas especies de Operación Triunfo y demás. En este caso dirigida por Paul Wells y escrita también por él. Cuenta con Hugh Grant de protagonista, Dennis Quaid, Mandy Moore, Marcia Gay Harden. O sea, grandes actores. Yo creo en cualquier caso, o por lo menos de primera plana. A mí, yo lo confieso, Hugh Grant me gusta mucho. Pues bueno, nos cuenta que hay un presentador de televisión que se llama Martin Tweed, que es bueno, este Hugh Grant, ¿no? Que es bastante engreído y demás, al tiempo que inseguro. Está siempre a la caza y captura de algún que otro famoso de corto recorrido al que explotar. ha hecho de todo para mantener su dominio sobre una conciencia nacional obsesionada por los reality shows, y esta temporada ha encontrado una maravillosa cosecha de candidatos para su programa American Dream, entre los que se encuentran Sally, una astuta magnolia de acero, adorada por un novio, un ex soldado no muy listo, y Homer, un incompetente músico, supuesto terrorista, que se pierde por las sintonías musicales de los programas. ¿Y qué cosa? Martin Weiss ya trabajó con Hugh Grant en Un niño grande, donde era codirector y co-guionista, y bueno, fue nominado al Oscar por el guion. Se estrena en nuestro país esta película que explota la actual forma de los reality shows desde un punto más o menos satírico. Para las escenas de la película que tienen lugar en la residencia del presidente norteamericano, el equipo del filme utilizó los decorados de la serie televisiva, estupenda por cierto, El ala oeste de la Casa Blanca. Bien, pues nosotros seguimos con los estrenos de esta semana, y el siguiente estreno ya deja de ser tan americano, que bueno, hay algo por ahí, pero bueno, principalmente tiene un cierto ambiente inglés, porque es La Condesa Rusa, que ojo, en inglés es La Condesa Blanca, de White Countess. Aquí hay de todo siempre, pero bueno. ¿Qué nos encontramos en La Condesa Rusa? Pues al director James Ivory, que es un estupendo director de películas de ambiente de época, y al guionista Kazuo Ishiguro, de una mezcla, pues bueno, en la que salen actores tan buenos como Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Vanessa Redgrave y Lynn Redgrave. Shanghai, 1936. En una encrucijada de intrigas políticas, mezcla de refugiados, fuerzas militares desplazadas y personajes del submundo. Uy, qué torta le he dado al micro, perdón. Allí se conocen dos personajes poco antes de la invasión japonesa. Una condesa rusa muy muy guapa, empujada por las circunstancias a mantener a su familia trabajando de camarera, y un ex diplomático ciego, destrozado por la pérdida de su familia. En las escenas de las películas de caballos se utilizan unas tomas que son de la película Sea Biscuit, por cierto. Bien, seguimos con los estrenos. Y ahora nos vamos pues completamente a lo que es Iberoamérica, porque hay tanto producción española como un director mexicano. Promedio Rojo, dirigida y escrita por Nicolás López, que parece que viene a ser el pues sucesor de este hombre, Santiago Segura, porque Santiago Segura ha producido la cinta. Nos cuenta en esta película que Roberto Rodríguez es un freak de nacimiento que escapa al mundo real leyendo y dibujando cómics donde retrata su patética existencia, siempre acompañado de sus mejores amigos, el psicópata Condoro y el subnormal Papitas. Madre de Dios. Su vida cambia radicalmente cuando llega al colegio una chica española que se llama Cristina, y por la cual pues él se vuelve loco, ¿no? El único problema es que ella se fija en un chico guapo de un curso superior. En fin, película que se rodó en Chile en el año 2004. De hecho, México es chileno, nos hemos equivocado completamente, pero bueno. Participó en festivales como los de Los Ángeles, Mar del Plata, Tokio, San Diego, y en España se ha podido ver en Sitges, Peñíscola y Islantilla. La protagonizan los jóvenes chilenos Ariel Levy, Benjamín Vicuña y Nicolás Martínez, y la española Xenia Tostado, por la que conocimos en la serie Javier y a Yo Solo. Ojo, si la vais a ver, hay que quedarse hasta el final de los créditos, que hay una escena adicional en la que aparecen dos de los protagonistas en una tienda de cómics, ¿eh? O sea que lo de quedarse al título de crédito en este caso no es que le haya dado aquí al Pela, que es el que esto os habla, sino que en este caso tiene juguito. El martes, con eso del 6 del 2006, pues nos colaron el estreno de La Profecía, de Omen, un remake de la famosa película La Profecía, de esta que es un niño que es Satanás, ¿no? Y bueno, la película dirige John Moore y el guion es de David Seltzer, con Julia Stiles, fíjate tú qué cambio, esta chica, Liev Schreiber, anda que estoy yo bien para hoy para pronunciar esto, y Mia Farrow. ¿Qué sucede? Pues que Cacizón da luz un niño muerto. Su esposo decide adoptar a un huérfano y ocultarle la verdad a su esposa, y lo que pasa es que en el quinto cumpleaños de este, la niñera comete un dramático suicidio, o sea, la niñera se mata. De ahí está un poco harta el niño. Poco a poco, pues se da cuenta de que en realidad su hijo es el anticristo, y se ve obligado el padre, el Robert, a actuar para evitar el apocalíptico desastre. Se estrena en todo el mundo el 6 de junio de 2006, ya sabéis, que fecha más diabólica, jajaja, no sé qué. 20 años después del estreno, vamos, 30 años después del estreno de La Profecía, que esto fue en el 1976, que dirigió entonces Richard Donner y protagonizaron Gregory Peck y Lee Remick. Seguimos, porque ahora vamos Camino a la Gloria. Camino a la Gloria, que es Glory Road, bien, está bien traducido, dirigida por James Garner y escrita por Chris Cleveland y Bettina Glorious. Protagonizada por, bueno, pues el actor de moda como Josh Lucas, junto con James Aaron, Mark Adam y Tatiana Ali. ¿Qué nos cuenta? Pues que el sueño de toda la vida de Don Haskins ha sido ganar con agallas, incluso en contra de todas las posibilidades, caramba. Él no sabía en 1966, cuando trataba de dejar una marca indeleble en su primer trabajo como entrenador de baloncesto universitario, que la victoria de su subestimado equipo trascendería el deporte y cambiaría no solamente su vida y las de sus jugadores, sino también a Estados Unidos. El director debuta en la dirección con un drama deportivo basado en hechos reales y producido por Jerry Bruckheimer, el de Piratas del Caribe, La Búsqueda y demás. Y bueno, pues ahí está otra película americana, en este caso, sobre deporte, sobre baloncesto. Seguimos ahí, como buenamente podemos, que yo creo que es bastante bien, ¿no? Ya nos diréis. Con Héroes Imaginarios, Imaginary Heroes, bien, seguimos traduciendo bien. Película escrita y dirigida por Dan Harris. Parece que están aprovechando el estreno mundial para traer películas que, bueno, son de hace tiempo y que no se habían estrenado, porque esta es del 2004. Protagoniza la estupenda Sigourney Weaver. También Jeff Daniels, este actor que ha estado en productos pues tan irregulares, aunque a veces la verdad que es tan interesante. Emile Hirsch y Michelle Williams, que la verdad que es una chica bastante guapa. El caso es que, y bueno, y Emile Hirsch es la de la chica de al lado, bueno. El caso es que, bueno, sucede una tragedia en la familia Travis y sus miembros se derrumban. El adolescente y oveja negra de la familia Tim pasa por la vida como si fuera una pesadilla. Su padre empieza a tratar a su mujer y a su hijo como extraños. Su madre se dedica a fumar porros y utilizar todo el sarcasmo que es capaz. ¡Qué barbaridad! Y al mismo tiempo le declara la guerra a un vecino por algunos secretos muy bien guardados que amenazan con destrozar a la familia. El realizador Dan Harris debuta en la dirección tras escribir guiones como los de X-Men 2 o la de Superman Returns. O sea que, bueno, ahí queda otra esta película. Nos vamos a la comedia, después de estos dramas que nos hemos metido, y nos vamos con Daniel O'Teal, que es un estupendo actor francés y que en este caso está con Christine Scott Thomas, Gad Elmaleh y Alista Cloney en El Juego de los Idiotas, que en francés se llama La Doublure. Película de Francis Weber, el director de La Cena de los Idiotas y Salir del Armario, que la verdad que son comedias divertidísimas, gran éxito tiene él en Francia. Y que, bueno, nos cuenta cómo tras ser sorprendido por un paparazzi en compañía de Elena, su amante y famosa top model, un multimillonario llamado Pierre Levasseur intenta evitar un complicado divorcio inventando una mentira inverosímil. Aprovecha la presencia de la foto de un transeúnte, que es un tal François Piñón, para decirle a su mujer que Elena no estaba con él, sino con Piñón. Piñón es aparca coches, es un modesto hombrecillo, y para probar su artimaña, el millonario se ve obligado a mandar a la bellísima Elena a vivir con Piñón. Curiosamente, El Juego de los Idiotas gira en torno a un personaje, yo no sé si os acordáis, llamado François Piñón. Entonces, bueno, el director explica que de película en película se fue convirtiendo en algo parecido a un personaje fetiche, una especie de amuleto. Seguimos con Diario de un Ejecutivo Agresivo, en inglés About Town. Aquí hemos traducido como hemos querido, Una nueva película con Ben Affleck, Rebecca Romijn Santos y John Cleese. Rebecca Romijn Santos también es esta mujer que está estupendísima. Y el caso es que es una película del 2006, con lo cual, bueno, se ha estrenado bastante rapidito, dirigida y escrita por Mike Binder. Nos habla de que el mejor cazatalentos de Los Ángeles, un tal Jack Giamoro, que ya os imaginaréis es Ben Affleck, parece tenerlo todo, una carrera de éxito, dinero y una mujer hermosa llamada Nina, pero siente que le falta algo, así que se apunta a clases de creación literaria, impartidas por un tal señor Pinkin, que, bueno, como en muchos casos estos es bastante temperamental, se las da así como muy de guay, ¿no? Un poco pomposo. Y él empieza a escribir un diario para explorar sus sentimientos. Al escribir su diario, este cazatalentos, este Jack, comienza a reconsiderar su vida viéndose inundado por una serie de recuerdos tanto cómicos como trágicos. Tras el romance con Jennifer López, Ben Affleck quiere reconstruir su carrera, aunque parece que en este caso, bueno, no tenía buenas críticas. Mike Binder, por cierto, también aparece como actor secundario. Y actualmente rueda Empty City con Adam Sandler. Y ya nos encontramos con Amor en Defensa Propia, un estreno de Rafa Russo, cortometrajista y prestigioso guionista, que ya esperábamos hace tiempo su primera película. También escribe el guion aquí y cuenta con Para Argullé, Tony Sevilla, Ana Fernández y Bárbara Goenaga. Estupendos actores. Bárbara Goenaga, actriz joven, pero la verdad que ha hecho muy muy buenos papeles ya. ¿De qué nos habla? Pues bueno, la oportunidad para dos personas sin rumbo de reconciliarse con la vida. Entre los dos, fijaos, suman tres divorcios. Ella tiene un hijo al que no ve y dice ser pintora. Él es un futbolista retirado que vive de dar palos a incautos con conflictos emocionales. Menudo sinvergüenzas, la verdad que como va el país así con esta gente. Los dos superan los 40 aunque ninguno ha hecho gran cosa en la vida. Por otro lado, Rubén y Adriana acaban de conocerse por casualidad en una barra, él miente, ella oculta la verdad, y después del flechazo, cuando pretenden iniciar la remontada, a ambos les costará desmontar la maraña de sus pasados, de sus errores, de sus mentiras. Es complicado, ¿no? Qué duro. Pues en este caso es... ojo, no es el primer largometraje, es el segundo, Después de Nada que Perder. Caramba, pues pasó, yo creo que siempre hay, ¿no? Fíjate, yo creo que era el primero. El segundo, rectificamos, Nada que Perder, era el primero. Y bueno, es una historia sobre segundas y terceras oportunidades en las que dos extraños se esfuerzan por encontrar un sentido a sus vidas. Producida por Media Pro y NBC Universal, ya decimos, está protagonizada por Ana Fernández, Gustavo Garzón, además de la pareja protagonista, está a la presencia de Manuel Morón, Andrés Gertrudis y Ginés García Millán, además, ya hemos dicho, la estupenda Bárbara Goenaga. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos a meter en la tiniebla, Half Light, dirigida por Craig y escrita por Craig Rosenberg. Es una nueva oportunidad de ver si Demi Moore levanta un poco su carrera. Con James Cosmo y Therese Bradley nos cuenta la vida de la exitosa autora de novelas de misterio Rachel Carlson y cómo se viene abajo cuando su hijo muere ahogado en su casa Primrose Hill. Un año después ha perdido a su marido y todavía está demasiado afectada para escribir. A pesar de que le han dado muchísimo dinero para su próxima novela, con suerte, hija mía. Su mejor amiga consigue alquilar una casita aislada en la pequeña y remota aldea de Ingonish Cove, en los Highlands escoceses, con la esperanza de que allí ella pueda curarse y volver a escribir. Bueno, pues nada, aquí vuelve ella intentando hacer unos papeles más o menos interesantes con el que fuera co-guionista de El Gran Golpe, Craig Rosenberg. Y ya estamos acabando casi, y esta es la penúltima, The King, una película escrita y dirigida por James Marsh, bueno, escrito el guión junto con Mio Adika y protagonizada por Gael García Bernal, William Hart, Pell James y Laura Harrin. Película del año 2005, que, bueno, la verdad que tiene un reparto estupendo. Nos cuenta cómo, tras licenciarse en el ejército, Elvis decide emprender la búsqueda de su padre, del que solo sabe lo poco que le contó su madre, Yolanda, una mujer mexicana ya fallecida. Pero su padre, casado y con dos hijos, se ha convertido en pastor de una iglesia bautista y está decidido a defender a toda costa su situación actual de irreprochable hombre de fe ante la comunidad y su nueva familia. Este director británico, James Marsh, hizo anteriormente documentales, ahora debuta la ficción con este drama que se pudo ver el año pasado en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Y la coescritora, que es Mio Adika, hizo anteriormente también el guion de Monsters Ball. Según el director, algunas de las influencias de The King, pues bueno, vienen de la tradición gótica de Estados Unidos. Los puntos clave de referencia, según él, son La Noche del Cazador, Psicosis, Malas Tierras y Terciopelo Azul. Y cerramos con una película francesa, que bueno, ya sé cómo son los franceses, muy sociales y mucho sexo, pero no sexo de que se ve, sino de que se habla. Y bueno, en este caso, Laurent Cantet, pues nos cuenta una historia en Hacia el Sur. ¿Qué historia hay? Pues la historia de tres estadounidenses, Ellen, que es Charlotte Rampling, Brenda, Kevin Young, y Sue, que es Luis Portal, que, hartas de ser rechazadas por los hombres de su país, viajan a Haití, donde dan rienda suelta a sus necesidades y obtienen de los nativos favores sexuales a cambio de un puñado de dólares. La única que al disfrute añade preocupación, ya que, bueno, en los años 80 Haití era un infierno, además dictatorial, aparte de un paraíso sexual, digamos, es Ellen, que además de ver la precariedad y la peligrosidad que empapa la vida de su particular gigolo, un tal Legba, al que da vida Menotti y César, pues comienza una relación más allá del sexo impregnada por los celos. El guion está escrito con la colaboración de Robin Campillo, con quien escribió también El Empleo del Tiempo, Logan Cantet, que debutó en 1999 con la película Recursos Humanos, que estaba centrada en las consecuencias del despido. Hombre, El Empleo del Tiempo más o menos tenía que ver lo mismo, porque era basada en el hecho real, en que también se hizo una película aquí en España, La Vida de Nadie, de un funcionario que en realidad no era funcionario del Banco Central Europeo o de la ONU, era de la ONU, aquí habían hecho la versión Banco Central Español, Banco de España más bien, y bueno, que como seguía tapando, como si siguiera trabajando lo mismo cuando en realidad no trabajaba. Pues ese es Laurent Cantet, que en este caso hace esta película sobre, pues bueno, turismo sexual. Esos son todos los estrenos de esta semana, y oye, tenéis variedad, ya os quejaréis, podéis, la alternativa al fútbol está desde luego en el cine, y la tenéis también, por supuesto, en cada momento, en cada minuto, las 24 horas en Radio Cine. Tengamos o no los dientes en su sitio. Y para tenerlos en un sitio, ya os hemos dicho, Cor Clínica Dental Alcalá, si vivís en Madrid o si vivís fuera, pero queréis ir a una buena clínica galardonada con el Madrid Excelente, la única clínica de Madrid, 913566077. Y ya para el próximo día seguro que hasta hablamos bien y nos sentimos con más fuerza para comer y estar sanos. Eso es lo que hacemos en Radio Cine. Cualquier contacto que queréis tener con nosotros o con este servidor que os ha hablado, Antonio Peláez, radiocine@radiocine.org, nada más sencillo. Hasta la próxima.
Hola, soy Diego Peretti, actor de Tiempo de Valientes, les deseo lo mejor para Radio Cine.